Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Naya, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A quién le vas a dedicar el programa de hoy entre los socios del Club de Libertad Digital?
Pues mira, se lo vamos a dedicar a alguien que cumple años, que se llama Pedro Algaba Reynoso, de Madrid, pero se presenta él solo.
Hola, ¿qué hay? Buenos días. Mi nombre es Pedro Algaba, de Madrid, de la zona de Arturo Soria. Muy feliz de hablar con ustedes. Darles las gracias por la atención, por el detalle y simplemente comentarles lo que creo que muchos de nosotros pensamos, ¿no? Que les necesitamos. Y que sigan tanto Dieter como Luis, como Federico, como todo el equipo en general, luchando porque sigamos teniendo la oportunidad de tener opiniones diferentes y que no nos encasillen en solo una opción, que es lo que parece que es la tendencia. En fin, muchas gracias y felicidades de nuevo y que sigan ustedes con toda la fuerza del mundo. Aquí estamos unos pocos para apoyar.
Esta gente es fantástica.
Sí, que no hace falta que venga yo. Yo te pongo los audios y ellos solos.
Hombre, la presentación también cuenta, pero es verdad que lo que ha dicho Pedro nos ha emocionado. Y además es que gente educada, gente agradable, gente buena, y encima pudiendo tener esto gratis, van y pagan 10 euros al mes. Y luego, los que no, se hacen accionistas. O sea, esto es una cosa tremenda. ¡Viva la gente de Radio de Libertad Digital! Pedro... que viva la gente, pero hoy solo te dedicamos al programa.
Eso es que es cumpleaños hoy.
Correcto.
Día,
felicidades, sí. Pedro. Muchas gracias, amigo. Nos has alegrado el día. ¿Cómo se puede hacer la gente socia del Club de Libertad Digital?
Te doy el teléfono. 91-409-4002. 91-409-4002. O a través de la web www.clublibertaddigital.com.
Enseguida les vamos a dar todos los datos que tenemos de última hora sobre el coronavirus, la información de servicio público, lo que nos dicen las autoridades españolas y lo que están haciendo algunas autoridades extranjeras. Antes, les voy a dar otra noticia, dando tiempo para que a esta mesa se sumen Carmen Tomás, Luis del Pino y Jaime Ugarte. Hoy, al gobierno de Andalucía le ha tocado afrontar la primera huelga educativa. Porque UGT, CGT, comisiones, algunas asociaciones de padres y madres y hasta sindicatos independientes como AMPE y CESIF se han sumado para hacer la primera huelga al gobierno de Andalucía. No hay en otras comunidades, hoy es en Andalucía. El motivo de la huelga es el rechazo al famoso decreto de escolarización que ha aprobado el nuevo gobierno de PP y Ciudadanos hace unas semanas. Una nueva ley, un nuevo decreto, que es un nuevo enfoque también a la distribución de las plazas escolares en Andalucía. Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Muy buenas tardes. Desde el año 2013 no se veía una protesta similar que ha unido a profesores, alumnos y padres. El motivo de esta protesta es ese nuevo decreto que regula el proceso de escolarización. Con este decreto, los padres y madres pueden elegir llevar a su hijo o su hija a un centro concertado público independientemente de donde residan. Anteriormente esto estaba sujeto principalmente a la zona donde residías. Desde el gobierno andaluz defienden que la necesidad de garantizar, esa necesidad de garantizar el derecho de las familias a la libre elección. Además, acaban de decir que de momento el seguimiento de la huelga está siendo muy bajo, de un 13,5%. Mientras que las asociaciones que han salido a la calle defienden que esta medida beneficia a la concertada y perjudica a la pública.
Bueno, vamos a tratar de explicarles en qué consiste lo que han hecho unos y lo que exigen o de lo que se quejan otros. Nosotros hemos hablado hoy con los sindicatos independientes de profesores de AMPE y de CESIF. entre otras cosas, a lo mejor estamos equivocados, pero a nosotros nos dan más credibilidad que sindicatos que tienen una vinculación política con el Partido Socialista. Y les hemos preguntado a AMPE y a CESIF, Paloma, ¿por qué se suman a la protesta de Comisiones de UGT?
Eso es. Desde AMPE Andalucía, su portavoz, Francisco Padilla, nos explicaba que esta medida supone una discriminación en positivo para la concertada. Nos explica que desde hace años en la escuela pública están sufriendo supresiones de unidades, principalmente además por la baja natalidad. Y esto asegura que no se da en la concertada y que esta medida lo que puede hacer es incrementar este problema.
Hay determinadas zonas geográficas donde no es posible la libertad de elección porque la enseñanza pública llega a todos los rincones, pero la concertada no. La concertada está estratégicamente situada en lugares donde se puede hacer negocio. Que esto lo que aumenta es, digamos, la deslocalización geográfica de determinados alumnos. Si padres que optan por escolarizar a su alumno en un centro concertado que no esté en su zona de escolarización, pues esto provoca desplazamiento de los alumnos y retirarlos de su barrio, de su localización geográfica razonable, ¿no? Esto lo podrán hacer, entiendo, aquellas familias que puedan permitirse ese desplazamiento, porque no existe tampoco una ayuda específica para llevar a esos niños y no existe transporte.
Eso era lo que nos contaba Francisco Padilla desde AMPE, y en esa misma línea también se manifestaban desde CESIF, que defienden que esa libertad de elección estaría limitada. Así lo aseguraba su presidenta en Andalucía, Elena García.
Ocurre, y es lo que estamos radicalmente en contra, es que se da mayor presencia, se potencia una enseñanza en detrimento de la enseñanza pública. Da lugar y segrega al alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo. Produce también una segregación de centros de educación especial, porque concentra los recursos específicos en determinados centros. Entonces, la preconizada libertad de elección o en la que se quiere avanzar queda limitada para este alumnado. Entendemos que esta norma es lesiva, puesto que se pueden reducir líneas en los centros públicos.
Elena añadía que esta norma para ellos es innecesaria, que no sale del acuerdo, que con la anterior norma, con el 97% de las familias, se le daba la primera o la segunda opción que querían. Y nos ponían un ejemplo de lo que, según ella, podría pasar con esta medida.
Los mismos incluso municipios que tienen enseñanzas de una sola titularidad pública, por ese mismo criterio, lo que va a ocurrir es que como es más demandado un centro respecto al otro, se masifica uno y cerramos el otro, cierre del otro va a suponer pérdida de puestos de trabajo. Y eso como organización sindical no lo podemos tolerar. Y la educación pública, hoy por hoy, es una educación pública con muchas cuestiones que mejorar, por supuesto, que estamos demandando, pero una educación pública de máxima calidad.
Han escuchado ustedes al portavoz de AMPE y a la portavoz de CESIF, dos sindicatos a los que suelen escuchar en esta emisora porque creo que actúan de una forma mucho más independiente que UGT, que Comisiones Obreras. A ellos lo de la libertad de elección en el asunto de concertada o pública les preocupa. Yo, y esto es mi opinión personal y además con mucho menos conocimiento que dos personas que se dedican a esto, como el portavoz de AMPE y CESIF, creo que la libertad de elección en sí no es mala. Lo que te puede llevar a pensar que algo falla es por qué está en riesgo un colegio público si le das a los padres la libertad de elección y que se vayan a la concertada. A lo mejor también se necesita más inversión en los colegios públicos. Por eso les hemos preguntado a estos dos sindicatos si esta huelga celebrarse en el momento en el que el nuevo gobierno de Andalucía ha incrementado el presupuesto para educación pública en más de un 8% respecto a lo que hacía el anterior gobierno socialista, si tenía algún sentido. Porque se ha subido un 8,22% concretamente, ¿no, Paloma?
En total, 456 millones para la escuela pública, para la concertada 28,6 millones. También hay que recordar, lo contaba ABC, que la educación pública tiene este curso académico la mayor plantilla docente de la historia, con más de 100.000 profesores. Con estos datos sobre la mesa, les preguntábamos a Elena de CESIF y Francisco de AMPE y nos decían que esta protesta es independiente de esa subida presupuestaria y que además aún quedan muchas cosas por mejorar.
Se aumenta ese presupuesto pues porque se crean más centros de, o sea, más plazas escolares en formación profesional, por ejemplo, pero en primaria y en infantil seguimos sufriendo supresiones.
El hecho de que se incremente la inversión en educación es muy positiva y además demandamos teniendo en cuenta además las tasas de inversión que hoy por hoy se tienen en el conjunto nacional y en el conjunto de nuestra comunidad, que están muy, muy, muy por encima del 4%. El objetivo que perseguimos es el 6%. Lo que pasa es que son dos cuestiones distintas, la aplicación de esta norma con la inversión que se haga en educación.
Hombre, hombre, algo tendrá que ver. Yo entiendo lo que dicen estos portavoces de AMPE y CESIF, pero algo tendrá que ver el hecho de que se haya aumentado más de un 8% el presupuesto en educación pública, el hecho de que la plantilla docente en Andalucía sea la mayor de la historia, con hacerle una huelga al consejero de Educación y pedirle la dimisión. Por el tema de la concertada. Por cierto, que han escuchado ustedes la versión de CESIF y de AMPE, y nos hubiera gustado haber tenido la del consejero de Educación, el señor Javier Imbroda, pero llevamos unos 15 días intentando conseguir que él dé a los oyentes de radio su versión sobre varios asuntos y el señor Imbroda no ha tenido a bien atender nuestra llamada. Así que lo sentimos porque la cosa queda un poco incompleta. Tienen ustedes la versión de los sindicatos, pero por parte de la Consejería de Educación seguiremos esperando en un tiempo muerto a don Javier Imbroda.